estar en sintonía de Latino Public Radio, pasamos con el doctor Pablo Rodríguez a las 9:02 de la mañana.
Saludos, amigos.
Gracias.
Y bienvenidos a este su programa, Nuestra Salud, con el doctor Pablo Rodríguez. Y aquí estamos listos para el ataque, como todos los días, trayendo las informaciones más importantes para todos ustedes referentes a su salud. Salud física, mental, emocional, política, económica. Salud universal se consigue aquí a través de Latino Public Radio 1290 AM, 24 horas en español. Mejor que la salud de todos los allegados del presidente Donald Trump, que tienen que estar todos temblando con la investigación de Bob Mueller y el hecho de que ya tenemos personas que se han declarado culpables por haber mentido a los oficiales del FBI. Y esto, pues, obviamente, y también acabamos de aprender ayer de que uno de estos individuos estaban cooperando con el FBI, había sido arrestado desde julio, así que lleva 3 meses cantando y lo más seguro dándole información a Bob Mueller acerca de la campaña de Donald Trump, y se espera de que más acusaciones pues sean emitidas en contra de Paul Manafort, en contra de Rick Gates y George Papadopoulos, quien es el joven que se declaró culpable de haber mentido al FBI, y la mentira que tuvo fue que no estaba negando relaciones con los rusos. Así que esto va a estar bien, bien interesante, pero ustedes saben que si quieren saber lo que está pasando, tienen que mantenerse en sintonía con Latino Public Radio, porque lo oyen aquí primero. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial con nosotros y espero de que todos pues podamos aprender un poquito más acerca de esta iglesia, que es la Iglesia Unitaria de Providence. Tenemos con nosotros a la reverendo Lerner McClay, quien es acaba de llegar fresquecita como la ministro de esta Iglesia Unitaria en Providence. Así que vamos a darle la bienvenida a la reverenda McClay. Welcome to the show.
Thank you so much.
I think that it is important for our audience to get an idea of your church, Unitarian Church, because I remember when I came to Rhode Island, I became involved with then I think it was Reverend Hayes. What's the name? I can't remember exactly what was his last name. With Planned Parenthood, and I found so refreshing to have a church involved in so many social issues like the Unitarian Church. So I think it would be important for our audience to learn a little bit more about the Unitarian Church how did it come about, and what is the mission of this church. Le estoy preguntando a ella acerca de la Iglesia Unitaria, que es la que ella está como líder en este momento, y estamos pues tratando de que nuestra comunidad pues aprenda acerca de esta iglesia, que yo pues, he tenido la relación en el pasado trabajando en campañas sociales, y estas campañas sociales pues me pareció interesantísimo cómo esta Iglesia Unitaria pues está envuelta en tantas actividades sociales y de justicia, y en el caso de nosotros con los inmigrantes, and specifically to the Latino community, your work with immigrant communities is very important for us. So tell us a little bit about the Unitarian Church.
Okay, so the Unitarian Church in Providence is about to celebrate its 300th birthday in 2020. It has slowly evolved over time and changed, of course. Our denomination came over from England, and it's always been a religion that has been on the progressive side of whatever theological and social issues were happening at the time. So part of that is rooted in our principles. Our first religious principle, not our beliefs, but our principles that we live and operate by, is the inherent worth and dignity of every human being. And if that's really something that's central to everything you believe, then it ends up having to be central to everything you do, doesn't it?
Mm-hmm.
And if that's the case, then you often, I think, end up on the progressive side of faith and social justice issues, because those are so often concerned with the well-being of everybody and not just the well-being of some. So that tends to be why we end up taking the kind of positions that we take in terms of social justice and trying to make sure that we're paying attention to what's happening to everybody and not just a few. Shall I stop there?
No, keep going, because you said the principles that you were enumerating for the church, the first is the dignity of everyone and the human beings. What are the other principles?
The inherent worth and dignity of every human being. So we have a bunch of principles, and they're really probably surprising to some people. One of them, for example, is the importance of the democratic process, which for us actually is a point of faith, because again, it all comes out of that first principle. If you believe in the inherent worth and dignity of every person, then every person needs to have a voice. Every person needs to be able to participate in their decision making. We don't have an established hierarchy in our churches, so each congregation decides its own fate, runs its own self financially, decides how it wants to operate and what it wants to do with itself. Each congregation picks its own minister, so I'm new here at First Unitarian. Because of a two-year process, they were in to find a new minister. And they did a search and put themselves out there.
So it's a church from the bottom up as opposed to the top down.
Exactly. It's trickle-up church. It's trickle-up church. Mm-hmm. And so people all have a voice. The leadership of the church is all people who volunteer or are nominated to help serve the community in leadership positions. And then ministers, likewise, can make their own determinations about should they be staying at this church, is it time for them to look for a different settlement because of whatever opportunities are available or whatever call we're feeling in terms of where we think our ministry needs to go. And then you sort of meet up with each other. There's an electronic clearinghouse that helps connect ministers and churches. It's a little like Match.com for ministers and churches that in our movement that helps us find each other, which is what happened.
Okay, so let me translate what you said thus far. Nos dice que la Iglesia Unitaria es una iglesia que aquí en el estado de Rhode Island va a cumplir 300 años en el año 2020 y es una iglesia que viene de Inglaterra y que siempre ha estado del lado de causas progresistas en la sociedad y por eso es que tienen esta meta de el servicio social. Los principios de esta iglesia es la creencia de que todo el mundo tiene valor y la dignidad y el valor inherentes de los seres humanos, y por eso es que la iglesia entonces termina con trabajando a favor de los inmigrantes, a favor de las personas pobres, también tienen un principio de creer en el proceso democrático, lo cual y esto es parte de la fe, el proceso democrático, lo cual es interesante, ya que todas las personas tienen una voz, dice ella, y por ejemplo en estas iglesias, pues cada iglesia tiene, no hay una jerarquía nacional, sino que cada iglesia determina quién va a ser el ministro, determina su finanza, determina su política, todo esto es a nivel local. De una manera democrática. Dice que las iglesias escogen su propio ministro. Ella vino aquí nueva como resultado de una búsqueda que hizo la Iglesia Unitaria para un ministro, y entonces los feligreses son los que deciden quién va a ser el ministro como parte de esta búsqueda. Dice que tienen un sitio web electrónico donde hay diferentes ministros y diferentes iglesias a través de la nación, y ahí es que se pueden entonces contactar como si fuera un dating service, ¿verdad? Y ahí es que se pueden entonces contactar y entender quiénes están, quiénes son los más apropiados para las diferentes iglesias a través de toda la nación, lo cual es bien, bien interesante, y es la razón por la cual ella está aquí en el día de hoy, para dejarle saber al pueblo acerca de esta iglesia unitaria y de la misión que tienen específicamente con los inmigrantes. Y es interesante Ajá, los principios en español. Ah, qué bien, perfecto. Aquí los tengo todos, entonces. Gracias. Los principios de la iglesia en español son estos: el valor y la dignidad propia de cada persona, la justicia, equidad y compasión en las relaciones humanas, la aceptación del uno al otro y el estímulo al crecimiento espiritual en nuestras congregaciones, una búsqueda libre y responsable por la verdad y el sentido, el derecho de la conciencia y el uso del proceso democrático dentro de nuestras congregaciones y la sociedad en general, como habíamos dicho. La meta de una comunidad mundial con paz, libertad y justicia para todos. El respeto por el tejido interdependiente de todo lo existente del cual somos una parte. Y esto es interesantísimo porque es como cuando yo estaba describiéndole a mi esposa acerca de esta iglesia, cuando yo estaba trabajando en Planned Parenthood, yo le decía, mira, el ministro era parte de la junta de directores de Planned Parenthood, cuando yo era director médico, y entonces yo le expliqué a ella que, mira, esta es una iglesia que como que ha tomado todas las cosas buenas que hay de las diferentes denominaciones y las ponen en una sola cajita, en la cual pues crea un lugar donde todos son bienvenidos. Y esa bienvenida es bien, bien clara. I was just saying how I explained to my wife when the minister of the Unitarian Church was a member of the board of directors of Planned Parenthood, and she was like, you have a minister as part of the Planned Parenthood, which was very controversial at the time. And I said, no, he's from the Unitarian Church. And she was like, so what is that? So I had to explain to her, and what I said was, it's almost like a church that grabbed all the good things of all the different religions in the world, not just Christians, but Buddhist and Muslim and Christian, and put it together in one little box. And anyone that goes into the Unitarian Church is welcome. So it doesn't matter who you are, it doesn't matter what you believe, it doesn't matter how you pray, it doesn't matter what your idiosyncrasies are. There is a sense of openness and welcoming that the Unitarian Church has that I found very refreshing at the time.
I think that's been part of who we are for a very long time, and it's played out differently. We were one of the first denominations to ordain women as ministers. We much later became one of the first denominations that makes no distinction between gay or straight or lesbian ministers, and we also have been performing gay and lesbian marriage ceremonies for a long time. So for us as a faith, we don't draw a distinction. If you love each other and you want to commit to each other and spend your life together, then that's sacred to us, and we are happy to celebrate it. So one of the things that we've been pretty central in is the work for marriage equality, and one of the greatest privileges and joys of my life was the first day it became legal in Maryland, which is where I came here from. We did 10 weddings that day.
Wow.
A lot of the people that I married that day were members of the church who had been together for decades, and they had been through everything together. And now they were finally able to marry, having, been through everything that a marriage requires, life and death and family, and the things that stretch us and make us most challenged and most beautiful as human beings. That was all present for them. And it was so wonderful to be able to unite these people who had been so deeply united for so long already.
Nos dice la reverendo que la iglesia unitaria tiene una tradición como la que había hablado, y en causas progresistas como el ordenar mujeres como ministros, una de las primeras iglesias que nombró a las mujeres como ministros, también una de las primeras iglesias que reconocía el valor de nuestros hermanos gay, lesbianas, una de las primeras iglesias que auspiciaba bodas entre las personas gay y lesbianas. Y dice que en su historia, cuando ella estaba trabajando en Maryland, uno de los días más importante de su vida fue cuando se aprobó el matrimonio entre los homosexuales en Maryland, y ese mismo día hicieron 10 bodas, y estas personas que se casaron en ese momento son personas que eran miembros ya de la iglesia y que habían estado juntos, habían estado técnicamente casados por décadas, y por fin pues pudieron expresar su amor por cada uno de una manera pública y de una manera reconocida por el Estado y por la iglesia, que es algo que de verdad pues le llenó de satisfacción cuando ella era la ministra de esa congregación. Así que como ministro, entonces, ustedes también están bastante envueltos en el proceso político, no solamente en el proceso religioso, sino que ustedes también están abogando directamente con la legislatura, que estaba viendo en tu descripción de en tu resumen. I was just saying that part of your mission is not just a religious worship, but you actually get involved in politics, you actually get involved in lobbying, you actually get involved in pushing for justice causes in the legislature. Talk to me a little bit about that.
Yeah. It's an interesting thing, right? Because here's our country affirming the separation of church and state mm-hmm. all the time.
Yeah.
But the truth is that while they may need to be, and rightly are, separated legally, there's no way to just entirely ignore what our religious values and principles tell us about how we need to live in the world, because that's what politics is, right? Politics are values applied to the laws that regulate how we are with each other. And so if you're coming from a place that's deeply vested in values and principles, you've got to be thinking about how you can support those in the real world. So for us, it's not a matter of affiliating with one political party or another, although a lot of our people do affiliate with a political party and they care about being political in the world. But for us, it's about figuring out how can we work to support these values in the world, and who do we need to find to work with in order to make our vision manifest, our vision that the world is a place that is safe and just and caring to all people, regardless of your sexual identity or your ethnicity or your class, that it needs to be a place where all people feel safe and welcome, where all people have the same opportunities.
Or your immigration status, which is one of the biggest issues that you guys are covering now, and we'll talk about that in a little while. Nos dice de que interesante el hecho de que sí, estamos viviendo en una democracia que supuestamente tenemos que tener una separación entre el Estado y la Iglesia, pero la política es la implementación de valores y principios en nuestro sistema democrático. Y dice ella que si una iglesia como la unitaria tiene esos valores y estos principios y quiere aplicarlos en la sociedad, la única manera de hacerlo es envolviéndose en la abogacía y la política, aun cuando no es asociada con un partido político u otro, sí están asociados a los principios y a la justicia. Y dice que sí, muchos de sus feligreses están asociados con uno u otro partido, pero lo importante es los principios y los valores que la iglesia tiene, creando entonces o buscando crear una sociedad que sea más segura, más justa y que valore a todas las personas, no importa cuál sea su estatus social, su raza, su grupo étnico, su preferencia sexual y en el caso de los inmigrantes, sus papeles, si tienen documentos o no. Y esto es una parte que es para mí, para nosotros aquí en Latino Public Radio, pues esencial. El hecho de que ustedes se han declarado como una iglesia santuario para los inmigrantes indocumentados. Y quería que nos hablara un poquito acerca de esa decisión. So, one of the things that obviously I wanted you to come to the station to talk about is about the Unitarian Church becoming a sanctuary for undocumented immigrants at a time when undocumented immigrants are under siege by the current administration, and the fear that families are experiencing right now in having a place like a church, which, you know, in history, you know, churches were always sanctuary, but mm-hmm. you know, now you are actually making an affirmation of that sanctuary status for the Unitarian Church. So tell us about how that came about and what does it mean?
Okay. Let me say first that for me, the kind of sanctuary status the church needs to be committed to is twofold. One aspect of it is that the church voted in April to become a sanctuary congregation. April or the end of March? Anyway, last spring. And they voted to commit themselves to being a sanctuary church, meaning, as you say, that we are preparing ourselves to be a place where an individual or a family will be able to stay inside the church and be safe if somebody who has undocumented status and is at risk. The second piece of this that I think we also need to be very mindful of is that if every single church in Rhode Island said they were going to take in a family or an individual who's undocumented, that would not meet the need. That wouldn't come close to meeting the need. And that's true for all our churches everywhere. The need is so much greater. So part of the sanctuary commitment that I think we need to be paying attention to is making sure that the sanctuary status that's being affirmed in Providence by the mayor and others, by a number of leaders, which is so wonderful, making sure that we're really clear about what that means and what that offers people, and that we're communicating it very thoroughly, and that it's 100% solid, and people believe it's 100% solid, so that the undocumented immigrants who are living here and feeling themselves to be unsafe and therefore sometimes not availing themselves of services that they need, not being able to be present or participating in communities and events that they should be present for, don't feel like they need to avoid them or hide from them because we're talking about a kind of sanctuary that is loose and not clear enough that people can really rely on it. So there's the sanctuary status within the church, but there also needs to be the sanctuary status beyond the walls of the church that the church is also committed to.
Okay.
So, ¿should I stop?
Right, yes. Se nos dice entonces que este estatus de santuario que ellos han declarado en la iglesia unitaria tiene dos aspectos. El aspecto principal es un santuario físico, en el sentido de que en abril de este año la iglesia tuvo un voto, y eso también es interesante. It's also interesting that you have votes to do these kinds of things, you know, which, you know, you just don't see that in the church. Entonces, tuvieron un voto.
It was an overwhelming vote, almost 90% of the church,
90% of the church voted for. Así que 90% de su congregación votó a favor de que la iglesia se convirtiera en un santuario para los inmigrantes indocumentados. Esto es un santuario físico, señores. Así que inmigrantes indocumentados que se sientan perseguidos, que se sientan inseguros, pues van a tener la posibilidad de ir a la iglesia unitaria y ser protegidos físicamente en las paredes dentro de la iglesia. Y el segundo aspecto de esto es el de trabajar y el de seguir abogando por un santuario mucho más expansivo que envuelva toda la comunidad. Y esto se logra a través de abogacía, a través de trabajo en la legislatura, a través de trabajando con el alcalde, con la gobernadora, con los líderes comunitarios y políticos, para que este aspecto de santuario sea algo que sea sólido y 100%, y que las personas indocumentadas en este estado no se sientan de ninguna manera inseguros, y que no estén accesando los servicios de la comunidad y la participación en las actividades comunitarias y los eventos, simple y sencillamente porque se sientan pues agobiados o con miedo de ser encontrados o deportados por las autoridades. Así que esto es bien, bien importante, esta idea que tienen y este principio que tienen en la iglesia unitaria. El número de teléfono a llamar, 616-1600, 616-1600, el teléfono a llamar en el día de hoy. Vamos a estar con la reverendo por unos cuantos minutos más, 5 o 6 minutos más, así que si quieren hacerle una pregunta o hablar con ella, este es el momento. Tenemos una llamadita aquí en el estudio. Aló, buenos días.
La señora ahí presente y público general, Luis Enrique Letao.
Gracias, Luis Enrique.
Doctor, no soy fanático religioso y mucho menos, respeto la convicción de cada quien.
Ajá.
Pero sí soy un activo estudiante de la palabra de Dios.
Ajá.
Y y al punto donde se opone los principios de ella contra los cristianos, por ejemplo, esa de la unión entre parejas de un mismo sexo. Y también quiero preguntarle a ella si ellos creen que Jesucristo nació un 25 de diciembre,
okay,
y si murió en madero y si tienen unificación con los católicos.
Ok, perfecto, buena pregunta. Gracias a Luis Enrique. So he's asking you questions about the church specifically. He's a Catholic, and he says that there's obviously a discrepancy between the beliefs of the Catholic Church and gay marriage and the Unitarian Church. He's also asking you if you believe that Jesus Christ was born on December 25th and that he died on the cross.
I should say that as part of what you, Dr. Rodriguez, what you were noticing earlier about the fact that Unitarian Universalists pull a lot from different world religions and try to grow our understandings by paying attention to different kinds of wisdom, what I believe personally does not necessarily represent what everyone in my church believes.
Really? Interesting.
Yeah.
Yes.
Yeah. There's a range of beliefs in my church. So we have people who are humanists, people who are Christians, people who are Jewish, people who are Buddhist, and they're all there in the church on Sunday morning. I am myself the daughter of a Jewish Catholic marriage.
Uh-huh.
So I can answer his question, but I have to make that distinction that what I say for myself is not necessarily representative of others in the community that I lead. Do you want to?
Yeah, so, and that's very, very interesting and very important, you know, distinction, because, you know, when we have a church that is from the top down, you know, you have to follow, you know, the letter of the law.
And believe me, there's times I wish I could assert that.
Nos dice la reverendo de que sí, es interesante el hecho de que la iglesia unitaria, como ya había descrito, pues toma ideologías de diferentes lugares y de diferentes creencias. Y dice, en la iglesia unitaria, los domingos tenemos judíos, tenemos budistas, tenemos humanistas, tenemos cristianos, y todos se unen para adorar y de su propia manera. Y lo dice ella, de que ella tiene sus propias creencias y que ella no impone sus creencias en los feligreses, que cada persona trae con ellos su propia ideología. Y esto es importante porque esto es lo que distingue a la iglesia unitaria de otras iglesias que son más dogmáticas. Esta no es una iglesia dogmática, y es una iglesia que es constantemente entonces evolucionando. So you could actually say that the Unitarian Church is always in a state of evolution.
In fact, that's one of the principles, is that revelation is never sealed. We're never done.
Uh-huh.
We try to, Socrates, right, said an unexamined life is not worth living.
Exactly.
We try to lead examined lives all the time. And that means that what I think I understand now about faith and how I should live might be the same forever, or it might change tomorrow because of something that happens that makes me realize I need to change
the
how I
changes.
Understand things.
Sure. Hello, buenos días.
Buenos días, doctor.
Dígame.
Buenos días.
Dígame.
Muy interesante. Yo quisiera saber si dónde está localizada la iglesia y si uno puede ir a un servicio para observar cómo,
claro,
cómo es.
Seguro que sí.
¿Y a qué hora es el servicio?
Ok, perfectamente.
Okay, muchas gracias.
Ok, gracias a usted por su llamada y por su sintonía. So, you just found another person that wants to be a member of your church. So his question is, you know, where is the church and what time is the service, and can he just show up and observe and be, you know, part of the ceremony of the service?
Yeah, absolutely. We welcome everybody. We hope that with this new ministry and a new era in the life of the church, that this will be a time of growth and evolution for us. Our services are Sunday mornings at 10:30 in the morning. We're situated at the corner of Benefit and Benevolent Streets in downtown Providence on College Hill. It's a big white stone church. And we'd love to have people come visit us. We are excited to have new people coming, and we're looking forward to being a community that is growing and changing in response to the issues of the day and the people who are coming in the doors.
Nos dice entonces ella que los servicios de la Iglesia Unitaria son los domingos a las 10:30 de la mañana. La iglesia está localizada en la esquina de la calle Benefit y Benevolent en Providence. Es una iglesia blanca con una cúpula bien alta, un pico bien alto. Y dice que está completamente interesada de que las personas vengan, se unan al servicio, que visiten, que observen, que participen si quieren, porque esto es parte de lo que ella está tratando de lograr. De envolverse más con nuestra comunidad. De verdad que bien, bien interesante esta iglesia, y queremos darle las gracias a la reverendo McClay por ese tiempo de estar con nosotros en el día de hoy. Tenemos una llamadita más antes de irnos. Aló, Ingrid, buenos días, rapidito.
Buenos días, doctor. Nada, felicitarlo por introducir a esta iglesia.
Gracias.
Porque son años que siempre he conocido esta iglesia, siempre ha sido el centro donde han estado ahí para todas las personas, sin distinción. Y yo pienso que esa es la religión, es la religión que yo considero. Ya soy, no puedo, si soy católica, pero de repente católica tiene algunas cosas que yo no estoy de acuerdo. Entonces, esta es la iglesia
bueno,
que siempre yo he admirado.
Perfecto, gracias, Ingrid. So she's saying that she admires the Italian church because of all the social work and all the involvement, and she's been here in Providence for many years, and it's always seen the members of the Unitarian Church involved in justice issues. So she's thanking you. So, and I thank you for taking the time to join us today. Good luck. I know that we will see each other again. it'll be difficult not to, because we're involved in many of the same issues that are justice and the worth of every individual. So I hope that we can get a lot of people showing up and saying, I heard you on Latino Public Radio and I have to come.
I'm so glad. Thank you so much for having me. It's really been a pleasure and an honor.
Thank you. Vamos a tomar una pausa y regresamos enseguida con más conversación aquí a través de Latino Public Radio.